El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, con el deseo de que pase una feliz Navidad, saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Un abrazo, doctor, y felices fiestas.
Gracias, igualmente, muchas gracias. Me da gusto saludarlos y también expresarles mis mejores deseos a ustedes y a toda la audiencia. El pasado jueves, el Congreso de la Unión, con sus dos cámaras, entraron en receso. Es un receso del segundo año de su ejercicio constitucional, que pues está contemplado en la propia Constitución. Y esto significa que reanudarán sus sesiones ordinarias hasta el día primero de febrero. Es posible que alguna de las cámaras sesione por separado antes del primero de febrero del próximo año para desahogar algunas leyes que tienen particularmente retrasadas dictaminar o aprobar, o para resolver, por ejemplo, el Senado. Es posible que sesione la próxima semana para autorizar la entrada de las tropas de los Estados Unidos, que supuestamente vienen a capacitar a las tropas mexicanas. Entonces necesita la autorización del Senado. Entonces es posible que el Senado sesione la semana entrante. Pero bueno, mientras eso ocurre, el asunto es de que a partir del primero de febrero, inevitablemente se tendrá que empezar a discutir la reforma electoral. Ya la presidenta de la República ha anticipado en reiteradas ocasiones que estaría enviándola, que ella quisiera enviarle al 15 de enero. Bueno, no se supone que se la remitiría a la Comisión Permanente. Y ya definitivamente el coordinador de los diputados de Morena ha dicho que sí, que efectivamente en febrero un punto prioritario es la reforma electoral. Y respecto a esta reforma electoral, la propia presidenta de la República ha señalado tres puntos, digamos, que no son negociables y sobre los cuales van de manera definitiva para aplicar su mayoría. Uno de esos puntos es la eliminación de los diputados de representación proporcional. Es importante aquí tener presente que la figura de diputados de representación proporcional no es en sí misma un problema, sino su actual sistema de elección vigente desde 1987. Es decir, dice la presidenta que los diputados de representación proporcional, la gente no los quiere, que no quiere diputados de representación proporcional. A mí me parece que lo que no quiere es que los diputados de representación proporcional no sean electos directamente por la ciudadanía. Entonces yo pienso que se están confundiendo las cosas. Yo decía que el problema es su sistema de elección vigente desde 1987. Me voy a permitir hacer un poco de historia o de memoria, pero quizá algunos de quienes nos escuchan podrán recordar lo que voy a decir. Los diputados de representación proporcional se crearon en la reforma de 1977 y se aplicaron por primera vez en la de 1979. Bien, de 1979 hasta la elección de 1985, es decir, la elección del 79, del 82 y del 85, fueron tres elecciones. En esas tres elecciones, ojalá alguien recuerde, pero se nos entregaban dos boletas para elegir diputados, y en el caso de la elección de cada seis años, pues era la de presidente, la de senadores, y dos boletas para elegir diputados, una para elegir diputados de representación proporcional y otra para elegir diputados de mayoría relativa. Así era, así existía anteriormente. Pero lo que pasa es que en las elecciones del 82 y del 85, el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, hizo una vagancia y les ordenó a sus agremiados petroleros votar en representación proporcional por el PCT, entonces llamado PCT, después fue el partido del Frente Cardenista, y en las de mayoría relativa por el PRI. Sí, muy leal pues al partido, pero les dijo, pero en representación proporcional voten por por el PCT. Eso generó la ira del sistema político mexicano, y para que no le volvieran a meter al PRI otro gol como el de Joaquín Hernández Galicia, entonces eliminaron la doble boleta, quitaron la boleta de la representación proporcional, y como muchos se habrán dado cuenta, cuando vamos a votar nos entregan la boleta de diputados de mayoría relativa, quizá nadie le da la vuelta, pero atrás vienen la lista de los diputados de representación proporcional. Pero nadie vota por ellos, y aunque votaran, no cuenta el voto, porque de acuerdo a lo establecido en la ley desde la reforma de 1986, la representación proporcional se deduce del porcentaje de votos obtenidos en la votación de mayoría relativa, lo que desde mi punto de vista es totalmente indebido, porque son dos tipos de representación diferentes. La representación de mayoría relativa es una representación de personas, ¿sí? O sea, tú eliges a tu diputado que te va a representar, y la representación proporcional es una representación partidaria, programática, ideológica. Y entonces ahí están confundiendo las cosas, definitivamente. Y creo yo que entonces estamos ante el grave riesgo de que con esa cantaleta de que a los diputados de representación proporcional nadie los quiere, ciertamente están muy desprestigiados por eso, ¿sí? Pero que entonces se termine tirando el niño con todo y la tina del agua sucia. Porque, insisto, el problema no son la figura de los diputados de representación proporcional, son necesarios los diputados de representación proporcional. El problema es la manera como se eligen desde 1985, que se reformó la Constitución y la ley en el 86. Desde entonces se eligen de esta manera indebida, cuando deben de ser dos boletas separadas. Entonces, en vez de eliminar la figura de los diputados de representación proporcional, lo que deberían de hacer es restituir la doble boleta, que es una cosa muy diferente. El otro tema en el cual la presidenta dice que no va a transigir y que eso debe de salir adelante, es el de la reducción del costo de las elecciones y el financiamiento público a los partidos políticos. Bueno, con relación a esto, yo creo que sí, es de sentido común, todo el mundo estaríamos de acuerdo en que se les reduzca el financiamiento público a los partidos políticos, porque el que reciben actualmente es obsceno, es escandaloso, es inmoral, es una ofensa al pueblo, esos raudales de dinero que reciben los partidos políticos en este año. Más de 10 mil millones de pesos cuando no hay elecciones. Y mire, tan solo Morena en este año se lleva 2.700 millones de pesos, se llevó, ¿sí? ¿Y en qué los destina? Pues quién sabe, porque no publican ni informan en qué los gastan. Y hay que decirlo, aunque suene muy fuerte, se lo roban ese dinero sus dirigentes, y nadie les puede hacer nada, y nadie los puede auditar, ni nadie les puede pedir que rindan cuentas. Entonces yo creo que sí es muy necesario que se reduzca el financiamiento de los partidos políticos, incluso diría yo que únicamente debe haber un financiamiento mínimo para las campañas electorales, pero que se elimine el financiamiento para las famosas actividades ordinarias permanentes. Esas actividades ordinarias permanentes que las sostengan y las mantengan los propios miembros de los partidos políticos. No tenemos por qué estarlas pagando los ciudadanos que no somos miembros de esos partidos políticos. Y otro punto, finalmente, que es uno de los irreductibles en la propuesta que se va a dar a conocer en pocos días, unos 15, 20 días más, sobre la reforma electoral, es el de la eliminación de los llamados organismos públicos locales electorales, es decir, los organismos públicos de los estados, electorales de los estados. En este particular yo pienso que también el problema y el debate está equivocado. O sea, yo pienso que no se deben, o sea, no sería correcto desaparecer los organismos públicos locales electorales. Yo soy de la idea que lo que se debe de eliminar es el INE, y restituir al Instituto Federal Electoral, y que junto con el Instituto Federal Electoral existan los 32 organismos electorales locales. De ninguna manera me parece a mí correcto pasar a un procedimiento de centralización electoral absoluto en donde se desaparezcan los organismos públicos electorales y todo se concentra en un organismo nacional electoral, que es un absurdo en un sistema federal que haya un organismo nacional electoral que organice elecciones locales y municipales. Al rato van a organizar hasta las elecciones de la Reina de la Primavera. Lo que tiene que existir, insisto, es restituir el IFE y dejar y restablecer también los 32 organismos electorales locales. Lo que debe de eliminarse es el INE, el carácter este nacional del Instituto Nacional Electoral. Debe de ser un organismo federal para organizar elecciones federales y 32 organismos locales para organizar las elecciones locales. Considero que estos puntos deberían de ser importantes que se empiecen a considerar en el debate público, porque, insisto, todo parece ser que a partir del 15 de enero la presidenta dará a conocer cuál será su propuesta de reforma electoral, que empezará a discutir las dos cámaras del Congreso de la Unión a partir del 1 de febrero. Es mi comentario y agradezco la atención de ustedes.
Bien, muchísimas gracias por su colaboración. Le deseamos que tenga las mejores y felices fiestas. Doctor, muchísimas gracias y muy
buenos
días. Igualmente,
muchas gracias. Permíteme desear una feliz Navidad y mis mejores deseos para el próximo año a toda la audiencia y a ustedes también.
Gracias, Camabria. Muy buenos días.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.